Buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez, muy, muy agradecidos de que estemos reunidos aquí semanalmente. Esta es una charla antes de la reunión de oración de las iglesias y de alguna manera interfiriendo con esa reunión. Pero espero que yo no quite las oraciones, sino que por medio de esta plática las oraciones de las iglesias sean fortalecidas. Y por eso, por supuesto que en estos días, orar la oración de intercesión, para mí, es la práctica, y si quisiéramos decirlo, que necesita la mayor atención y cuidado. Yo diría que aún más que cualquier otra cosa. Casi que por todo. Y hoy vamos a hablar algo acerca de eso en esta noche. En cuanto a la posición de la oración, la cual es una ubicación muy misteriosa en el altar del incienso. Por medio de eso nos vamos a dar cuenta que casi tiene la preeminencia en el servicio que el hombre le ofrece a Dios, o en el servicio que los sacerdotes le ofrecen a Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Cuando el servicio sacerdotal es mencionado, o el sacerdocio es mencionado, aún en el Nuevo Testamento, en esa transición entre Zacarías, por ejemplo, usted recordará cómo Juan el Bautista vino a ser, a través de Zacarías, el sacerdote, esta oración que corre el incienso, una multitud que había ahí orando también. También él estaba orando por un hijo, y eventualmente ese hijo llegó a ser un hijo excepcional, el cual era el precursor del rey, el precursor de Jesús, que él predicó el arrepentimiento y puso el camino para que Dios se pudiera encarnar y venir. Y de tal manera, para que la segunda venida del Señor ocurra, también se necesita que Juan el Bautista esté. Para que se necesiten los Juan Bautista para que el Señor pueda venir por segunda vez. Para que en este tiempo el rey no solamente sea de los judíos, sino de toda la tierra. Me gustaría primero continuar la última comunión que tuvimos, donde tocamos el asunto de la oración. Necesitamos tomar cuidado de los aspectos prácticos para asegurarnos de que nuestra oración no vaya a ser molestada o estorbada, ¿cierto? Para que Dios incline su oído o escuche su oído a nuestro clamor, a nuestra oración. Todo eso significa que la oración puede ser estorbada. Por supuesto, sabemos que Satanás frustra la oración de los santos en dos. Cuando nosotros queremos orar, cuando estamos a punto de orar, seguido todas muchas cosas van a ocurrir en el ambiente, en los aires, muchas cosas van a ocurrir. Cosas que usualmente no ocurren, como el teléfono va a sonar. Alguien tuvo un accidente. Toda clase de cosas van a ocurrir para frustrarnos, para distraernos de la oración, el cual es el asunto más importante. Así que no solamente, pero Satanás también causará toda clase de opresión, aún en la atmósfera, aún en nuestro espíritu. Va a estresar nuestro espíritu para que nuestro espíritu no pueda ser liberado, para que no sea libre, para que nuestro espíritu no pueda estar vivo. Y necesitamos todo eso a fin de orar. La oración apropiada no es solamente el ejercicio de nuestro espíritu. Déjenme decirles esto. Tener la oración apropiada incluye la liberación del espíritu. No crea que liberar el espíritu signifique gritar o brincar de un lado para otro. Ciertamente que para liberar la carga apropiadamente necesitamos liberar el espíritu. Así que Satanás realmente quiere opresarnos. Usted llega a ser de una forma como se siente cansado, como adormilado. Y por eso el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Incluso Satanás va a operar en nuestra carne, en nuestro cuerpo, de una manera extraña. ¿Para qué? Para causarnos estar enfermos, para no sentirnos bien, para tener un dolor de cabeza. Yo recuerdo en los 70s, nuestra reunión de oración era la oración más importante de la semana. La oración el viernes, jueves, el martes en la noche o el miércoles en la noche, todavía recuerdo de una manera muy, muy interesante. Cada martes, después del mediodía, yo tenía un dolor de cabeza muy severo. Yo trabajaba en ese tiempo, iba al trabajo, en una oficina. Y cada martes yo tenía una migraña. Por ninguna razón, yo no estaba enfermo, no era, tenía buena salud, pero me di cuenta de que ese era el ataque de Satanás, era la frustración de Satanás hacia mí. Para que yo dijera, oh, me siento, mi cabeza siente, me duele, no estoy bien, tal vez debo quedarme en casa. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacernos. Y después me di cuenta que yo simplemente le diría a Satanás, Satanás, haz lo que tú quieras hacer, yo voy a ir a la reunión de todas maneras. Y una reunión, una cosa muy interesante, que para el tiempo en el que yo iba a la reunión en esa noche y abría mi boca y comenzaba a orar con los santos, inevitablemente ese dolor de cabeza se iba. Y me di cuenta que no es el hombre haciendo esto, sino son, hay algo ahí que causa incluso que causa esta clase de cosas para que nos estorben nuestra oración. Y esto tiene la intención de frustrarnos para que oremos cabalmente o adecuadamente. Y eso viene de nuestra falta de estamina. Sino que nuestra oración requiere energía, nuestra oración requiere fuerza. Y creo que después de una oración larga, cualquiera puede terminar. Incluso Daniel oró. Y él veía, y él dice que por la tarde él estaba totalmente cansado. Cuando el Señor Jesús oró en el jardín de Getsemaní, él dice que su sudor era como sangre. Requiere tal clase de energía y fuerza para nosotros perseverar en la oración. Esta no es una broma. Si usted no tiene tal clase de experiencia, entonces usted no sabe, no conoce. Bueno, digamos, bueno, vamos a orar un poquito. Eso de alguna manera es algo fácil. Y eso invitará al enemigo, la intervención e interrupción del enemigo. Pero cuando hay esta seriedad de actitud, cuando hay esta determinación o decisión de pasar a través de algo con persistencia, mediante la oración que persiste, el enemigo sabe. Él va a tratar de frustrar eso. Entonces, él usará toda clase de cosas para debilitarnos. la carne es débil. A la carne le da sueño. Se marea. Está adormilada. Yo digo, todas estas cosas son prácticas que nosotros tenemos que reconocer cómo, y saber cómo tratar con ello y vencerlas. Otra frustración que vendrá de Satanás son las acusaciones. Cuando no estamos orando, todos estamos bien. Pero cuando comenzamos a orar, por supuesto, si hemos pecado, y todos somos pecaminosos, siempre necesitamos confesar nuestros pecados, Juan 1:9, ¿verdad? Para que Él pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, para que nosotros podamos tener esta clase de comunión con el Señor ininterrumpida en oración. Cuando el enemigo viene, no solamente a condenarnos, sino a acusarnos. El acusador de nuestros hermanos nos acusa día y noche. ¿Quién es? Ese es. ¿A quién es? Al hijo varón en Apocalipsis. Él no acusa a cualquier santo, sino él acusa a los vencedores, a los santos que interceden. Él nos acusa ante Dios. Y él usará esa clase de acusación en parte para desgastarnos. Así que él está ahí para desgastar a los santos del Altísimo mediante al atacar nuestra conciencia, que es parte de nuestro espíritu, para atacar la psicología en nuestra alma, nuestras emociones, para despertar nuestra mente con pensamientos y toda clase de cosas que no venían a nuestra mente, a nuestra cabeza, simplemente vienen a nuestra cabeza como una avalancha cuando estamos a punto de orar. Y comienza a mover sus emociones. Usted no está pensando, pero simplemente algo viene a nosotros y usted llega a ser muy enojado, tal, cuando usted está a punto de orar acerca de cierto asunto. Entonces usted ve que todas estas cosas incluso tienen la finalidad de debilitar nuestra voluntad. Tenemos espíritu de poder, pero el enemigo va a debilitar nuestra voluntad para que nuestras intenciones, nuestras decisiones no se lleven a cabo al orar. Todas estas cosas, necesitamos darnos cuenta de que esto es porque la oración no es solamente una actividad cristiana común, sino que la oración es una guerra. La oración es un campo de batalla. La oración es aquello que va a traer el canal, el canal que trae la voluntad de Dios a la tierra. Es atar lo que ha sido atado para que la voluntad en los cielos se haga en la tierra. La oración es lo que derrota al enemigo. Hoy principalmente batallamos contra Satanás mediante nuestra oración. Eso no significa. Así que no seamos sorprendidos, que no nos sorprenda. No seamos sin saber las estratagemas de Satanás y sus trabajos que tienen la intención de detener nuestra oración. Aún en nuestro ocupar diario, podemos incluso servir, pero no en la oración. Y especialmente una oración genuina. Él quiere que esa oración no sea efectiva. Usted comenzará a orar y cuando usted comienza a orar, toda clase de cosas van a tratar de pararlo de orar. La acusación tratará de traer una conciencia de condenación. Cuando la conciencia es debilitada bajo las acusaciones de Satanás, y los hermanos jóvenes y hermanas necesitan discernir la diferencia entre la condenación justa de Dios en nuestra conciencia y las acusaciones de Satanás para debilitar nuestra conciencia, para dañar nuestra conciencia. Usted dice, ¿cómo tratamos con eso, tal clase de acusaciones? Bueno, vayamos a Apocalipsis 12 otra vez y dice, ellos le vencieron por medio de la de la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, cuando quiera que nosotros oramos, necesitamos declarar que la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que lleva a cabo la redención eterna, la sangre que ha instituido el nuevo pacto. Y es el asunto principal para el perdón de nuestros pecados, basado en la redención de Cristo y la sangre que Él derramó. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Necesitamos declarar nuestra fe y creer que Cristo ha derramado la sangre y que hoy simplemente voy a confesar mis pecados y Él es justo para perdonarnos. Y si Él no lo perdona, entonces Dios no es justo. Porque la sangre de su Hijo, la sangre del justo, ha sido derramada ya. Aquel que no tenía pecado en nombre de los que tenían pecado. Y Dios no podía tener justo, como ese himno dice, si se lo clama al Hijo, no lo puede clamar, ya no lo puede pedir a nosotros. El Hijo fue crucificado, el Hijo ya murió. Los justos requisitos de Dios han sido completados por medio de este que no tiene pecado, este sin pecado, para que hoy podamos descansar y podamos clamar la sangre de Jesús. Pero esa sangre no es solamente para el perdón de pecados, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es también para nuestra defensa, para defender nuestra conciencia. La conciencia es vital, hermanos y hermanas, en nuestra comunión con Dios. Una conciencia débil y contaminada, una conciencia que no está clara, que no es buena, que no está limpia, una conciencia llena de condenación de Dios porque realmente pecamos, porque no hemos confesado y no hemos experimentado el limpiamiento de la sangre. Esa es una conciencia contaminada y eso va a bloquear nuestra oración. Pero también están las acusaciones de Satanás, del enemigo. Usted está mal, usted está incorrecto. Esa acusación nunca está realmente hecha en ningún hecho. A veces algo que es un pecado, algo que hicimos mal en el pasado, pero que ya tratamos con eso y simplemente vuelve a ocurrir. Y lo pone en nuestra cara para condenarnos otra vez. Para que en ese tiempo lo que necesitamos es la palabra del testimonio, la palabra de nuestro testimonio. En este tiempo no es el tiempo para rogarle a Dios por perdón, porque Él ya lo ha hecho. Si lo hemos confesado, si le hemos confesado nuestros pecados de una manera genuina, sino que en este tiempo, a este tiempo necesitamos declarar la palabra de nuestro testimonio. Y esa es que Jesús murió por mí, que su sangre me ha lavado y mis pecados han sido perdonados y aún perdonados por Dios desde el este hasta el oeste. Necesitamos declararle a Satanás, no sé si hermanos se han tenido esta experiencia o no, pero muchas cosas yo tuve que audiblemente decir: Satanás, cállate. Aléjate de mí. Detén tu trabajo. Yo sé lo que estás haciendo. Pero Cristo ha muerto por mí. Murió por mí. Su sangre fue derramada y el nuevo pacto establecido. Mis pecados han sido perdonados. Y limpios de la culpa del pecado. Aún Dios los ha borrado mediante la sangre de Jesús. Así que usted necesita declarar esto, declararlo. Resistir al enemigo y él va a huir de ustedes. Es muy importante, un versículo muy importante de recordar. Y entonces podemos orar con una buena conciencia, una conciencia clara. Así que, hermanos y hermanas, yo les menciono en esta noche especialmente de la labor de Satanás. Y una cosa más que él hará es que cuando nosotros oramos, en el caso de Daniel, el momento en el que oró, de hecho, Dios escuchó y Dios contestó, pero esa oración no llegó a Daniel hasta después de 21 días. Eso está en el capítulo 10. creo. Él oró por 21 días porque había una batalla en los cielos. Había el ángel contra el rey de Persia. Todo lo que para frustrar Daniel. Y en aquel asunto, la respuesta era una visión concerniente al destino de Israel. Hermanos y hermanas, eso es por lo cual necesitamos perseverar. Y en los aires hay una guerra ocurriendo. Y me gustaría decirles entre los santos, aún los ángeles están involucrados. Aún los ángeles están involucrados. ¿Se acuerdan de esa escalera entre el cielo y la tierra? Había ángeles viniendo y subiendo para ser los mensajeros. ¿Sí ven esto? Porque hay frustración, hermanos y hermanas. Yo espero que podamos tratar con este asunto. Y en esta nota, me gustaría simplemente darles un versículo, porque hemos hablado de la oración. Y este es el versículo que yo tengo en el pasaje que he mencionado anteriormente, referente a Jacobo, concerniente a Elías. La oración del justo permanece mucho y usa a Elías como una ilustración, como un caso. Dice que él oró para que no lloviera. Y el significado literal aquí es que Elías oró en oración. Y eso quiere decir que esa oración fue dada en particular a Elías para orar. La verdadera oración es la oración dada para orar. No algo que usted imaginó, algo que usted se inventó, algo que estaba basado en su vista, en su opinión, o en su necesidad, o sus deseos, sino algo dado de Dios a través del Espíritu. Algo que el Cristo celestial intercesor está orando y que es dado a nosotros. Entonces es importante, hermanos y hermanas, que cuando nosotros oremos, la primera cosa no es comenzar a orar, sino la primera cosa es abrirnos al Señor, lo que significa que usted necesita el tiempo, no solo para arrepentirse, no solo para volverse, para confesar sus pecados, sino el tiempo para descargarse. El tiempo para dejar todo lo que está relacionado con nuestros sentimientos humanos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro ánimo, nuestras emociones, y aún toda clase de motivos y toda clase de sugerencias que surgen de las circunstancias en las cuales estamos y las situaciones en las que nos encontramos. Todas esas cosas que están entre nosotros. Bueno, cuando oremos, es a veces muy fácil traer todas estas cosas en nuestra oración. De hecho, el tiempo para orar es descargarnos de todas estas cosas. Señor, detenemos todas estas cosas. Señor, detenemos los pensamientos en nuestra mente, nuestras emociones, detenemos nuestras decisiones, nuestras intenciones. Señor, estoy aquí simplemente abierto a ti. Abierto a ti, Señor, como un vaso vacío, como un pedazo de papel limpio para que tú escribas en él, para que tú dispongas de tu oración y tus sentimientos actuales en mí. Imprégname con tus intenciones ahora en mí mismo. Y entonces usted puede orar. La oración es simplemente orar lo que ha sido imprimido en usted. Yo creo que en los versículos hoy, en la porción de hoy o ayer, en esa porción de Unceasingly Pray, en ese website, esto es lo que nuestro hermano Watchmaní dijo, que nuestra verdadera oración es la decisión de Dios puesto en nosotros y que nosotros oramos eso. No nuestros sentimientos o intenciones. Usted dice, ¿cómo hacemos esto? Usted necesita aprender, necesita practicar. y toma mucha práctica eventualmente saber cómo orar en esta clase de oración, esta clase de manera. Y solamente esta clase de oración será efectiva. Tendrá efecto. Solamente esta clase de oración traerá la dispensación divina. Solamente esta clase de oración llevará a cabo el deseo de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Solamente esta clase de oración va a satisfacerle. Hermanos, estamos en la... Espero que estos apuntes prácticos nos ayuden a todos para orar de una manera que cause efecto. En Jacobo capítulo 5, versículo 8, la primera parte de este versículo dice: por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. Aquí, usted tenemos confesión y oración ligados juntos. Pero esta confesión de nuestros pecados aquí es particular. Y dice, confesar sus pecados los unos a los otros. Y ese es no solamente nosotros una confesión ante Dios, por supuesto, necesitamos tomar de esta confesión vertical. Pero esta confesión está hablando de la confesión horizontal, horizontalmente. Los unos a los otros. Y ore los unos por los otros. Así que, otra vez, eso significa que esta confesión es la primera cosa. Es la condición. La condición correcta, no solamente entre nosotros y el Señor, sino la condición correcta entre los unos a los otros es crucial para poder orar. Así que confesaos pues vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Todos estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuando nosotros tenemos un problema con otro miembro que ha ocurrido, tal vez algo no muy serio, otras veces algo muy, muy serio, como ofensas. Como ofensas que no se han perdonado, o usted, si usted es el ofensor, o usted es aquel que transgredió, usted ofendió al otro miembro del cuerpo, las dos partes aquí, y la Biblia, especialmente en la constitución del reino en Mateo, habló mucho, mucho acerca del perdón. El perdón. Hermanos, yo les digo, hermanos y hermanas, que sin nuestro perdón, nuestro espíritu estará deprimido. Nuestro espíritu no puede ser vital ni ser avivado. Así que la confesión es importante porque la confesión nos libera. Nos libera cuando alguien le perdona. Ese significa que Él lo liberó, ¿verdad? De ese problema, de esa ofensa, apropiadamente hablando. Eso es lo que hace Dios. Pero aquí necesitamos confesar nuestros pecados los unos a los otros como miembros en el cuerpo. Hay algo mal en el cuerpo de Cristo y la manera de resolver ese problema es confesar los unos a los otros, lo que implica perdonarnos los unos a los otros. Yo espero que entre las oraciones del esposo y esposa, las oraciones son molestadas. En 1 Pedro 3, incluir este elemento de no perdón, de no dejarlo ir. Esto va a estorbar nuestra oración. No voy a entrar en todos los detalles de cómo hacer una confesión apropiada los unos a los otros. si tenemos pecados en contra de Dios, nada más necesita confesar ante Dios. Existe el asunto privado para no causar problemas. Sin embargo, el pecado aquí, mencionado en Jacobo aquí, no es esa clase de pecado entre el hombre y Dios, sino es, de acuerdo al contexto, dice el versículo después de ellos, que la oración va para aquellos que están, dice que si él ha cometido pecados. De hecho, sabemos, hermanos, que el pecado, de hecho, causa incluso enfermedad física. Es decir, los pecados, los paralíticos en los evangelios, ¿verdad? Le dice, ok, el pecado les causó enfermedad larga a todos estos problemas. No estoy aquí para infundirles temor, sino que es un asunto muy serio.
That's why in Corinthians you have, in 1 Corinthians, when it comes to taking the bread and the cup, it says we should judge ourselves. We should examine ourselves before we take that.
Antes de tomar la oración, antes de tomar en la mesa el cuerpo del Señor, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, vamos a invitar ciertos tratos gubernamentales de parte de Dios. Esos asuntos gubernamentales de parte de Dios. El castigo de Dios es de muchas maneras. Algunas son presentes y prácticas, en otras son en el futuro y dispensacionales, pero siempre hay una clase de resultado. Siempre hay una clase de juicio. Si esos pecados y ofensas no sean tratadas. Y al menos eso va a estorbar nuestra oración. Así que, hermanos y hermanas, si estamos limpios frente al Señor y nos damos cuenta de que estamos frente a Él, si nuestra conciencia está tocada, nuestra memoria es refrescada, esa no es las acusaciones de Satanás, sino es la condenación justa de Dios a nuestra conciencia. En este caso, necesitamos dejar la ofrenda en el altar y tomar cuidado de ese problema con este hermano o hermana o quien sea, una persona, para que el asunto pueda ser limpiado. Dios no quiere que solamente, no quiere que nosotros seamos pecaminosos ni justos delante de Él. Él es el Dios justo. Él tampoco quiere que seamos pecaminosos ni tampoco injustos ante los hombres. Este es un asunto muy, muy importante. Así que déjenme decirles que la confesión de pecados a Dios y la confesión de los pecados los unos a los otros causa que nuestro ser sea correcto ante Dios y causa que nuestro espíritu sea liberado, sea avivado, sea fortalecido y sea lleno de vida. Y cuando nuestro espíritu está de esta manera, yo les digo que la oración puede fluir. La oración, la fuerza para orar va a estar ahí. El espíritu aún de muchos hermanos y hermanas no es muy liberado. Está en una clase de sequedad, de una clase de mortandad. Tal vez porque ellos han ofendido a otros o porque ellos son no quieren o perdonar a otros. O ellos no, de cualquier manera, ellos no confenderán. No han confesado sus pecados a otros que han ofendido por causa de la vida de su alma, por temor a perder su cara, por preservación, tal vez por dignidad, por una variedad de razones. Solamente por estar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo estoy mal, pero él está todavía más mal. ¿Usted ve, hermanos y hermanas? Parece que lo que yo he compartido hoy parece muy elemental, pero yo les diría que hoy hay hermanos que han avanzado que todavía no se han perdonado los unos a los otros. ¿Y cómo ellos pueden tener una vida de oración apropiada? No pueden. Y cuando usted ora todavía y continúa orando, yo digo que usted no puede orar, pero ¿cómo? Pero qué tan agradecido o satisfecho Dios estará de ser contactado por usted. Bueno, si él inclinaría su oído para escuchar, o si él responde la oración. Esa es la definición de un hipócrita. Nos acercamos con nuestros labios cuando usted puede orar y usted está en una condición mala. Eso es hipócrita. Necesitamos ir y limpiar las cosas, limpiar estas cosas. No sé que no sea, puede ser algo incluso de 10 años viejo. Puede tal vez ser algo que le dañó tanto que usted no podrá olvidar a esa no podrá perdonar a esa persona. ¿Verdad? La justicia. Su propia justicia. Se quiere justicia. Está en un estado de venganza. El Señor dice, Padre, perdónales a estos asesinos, a estas personas que lo estaban crucificando, porque ellos no saben lo que están haciendo. El otro día estaba contemplando en ese versículo qué clase de hombre es este que está ahí colgado en la cruz. Padre, perdónalos. Simplemente perdónalos. Me están asesinando. Pero por favor, perdónales. Hablando acerca de oración, no es acerca de la intercesión de Jesús en su humanidad en la cruz. Esa oración por el perdón de los pecadores, específicamente por aquellos que estaban crucificándolo y matándolo. Esta es una intercesión. Hoy en resurrección y en ascensión, Él todavía está intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Pero en su intercesión, esa intercesión no puede ser un canal a nosotros o dado a nosotros para orar si nosotros no estamos compartiendo su actitud, su corazón, su ser. Así que perdonar, enséñanos cómo orar al final. Perdonen a sus deudores como Él nos ha perdonado nuestras deudas. Esa es la última sentencia y después, porque tuyo es el reino. Pero la última cosa es el perdón. Antes de que usted diga amén, necesita perdonar. De otra manera, toda la oración en cuanto al reino, el nombre, la voluntad de Dios es para nada. Puede ser una oración muy elocuente y alta, pero si no hay perdón de alguien, de las deudas de alguien más, y aún el principio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Zaqueo practicó esto, aquellos que yo he extorsionado, les regresaré 4 veces. No es solamente una retribución uno a uno, sino de acuerdo a Dios. Usted puede hacerlo el 400%. No es solamente limpiar cosas mínimamente o apenas, sino mucho más encima, mucho más. Si usted busca por perdón, necesita usted buscar por mucho más perdón, incluso más allá de lo que usted ha hecho. Y incluso aquel que perdona tiene que perdonar incluso mucho más que la ofensa en los dos lados. Cuando estamos llevando a cabo esta justicia del reino de los cielos, nuestras oraciones tendrán efecto. Nuestras oraciones serán escuchadas y contestadas. Hermanos y hermanas, espero que eso no sea mucho. Aquí dice, confesar los unos a los otros y orar los unos por los otros para que ustedes sean sanos. Aquí hay una persona enferma por el pecado o pecados no confesados o por no recibir perdón. Puede ser incluso ambos o tal vez uno y el otro. Uno o el otro. Así que la oración genuina, no hablar de una oración hipócrita o programática o oficial religiosa, para eso usted no necesita una conciencia limpia. Usted simplemente necesita saber cómo leer o decir algo. Estoy hablando de la oración genuina. En el Antiguo Testamento, esos orarían. Moisés en el puente de Daniel también oró. Samuel oró. Su oración siempre está asociada con la confesión de sus propios pecados, incluso de los pecados del pueblo de Dios, en el nombre del pueblo de Dios, y aún pecados de sus padres, oh Dios. Si usted va al capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel oró, él estaba llorando incluso en las cenizas. Y al final, él pidió por algo, pero la mayor parte del tiempo la oración era la confesión. Él estaba viendo hacia Jerusalén, hacia la buena tierra, hacia el templo, la morada de Dios. Y él estaba simplemente confesando. Hermanos, algunos de nosotros que toman la delantera o santos experimentados en nuestra oración, no solamente confesamos nuestros propios pecados, sino que ustedes están cargando en sus hombros el rebaño de Dios, el pueblo de Dios, y ellos han pecado. Ellos se han rebelado. Ellos hicieron muchas cosas en contra de Dios. Y porque usted es uno de ellos, uno entre el pueblo de Dios, usted tiene que confesar ese pecado. Ese pecado colectivo ante Dios. Señor, perdónanos. Perdona a los hermanos y hermanas. Perdona a la iglesia. Confesamos nuestra falla. Confesamos nuestra condición. Señor, te hemos ofendido a ti. Hemos traído vergüenza a tu nombre. Le hemos dado terreno a tu enemigo. No estoy inventándome esto. Estoy ilustrando esto. Que cuando usted está realmente en oración concerniente a los santos, por los intereses de Dios, Usted está orando por la iglesia, por las iglesias, por el recobro. Usted será guiado a confesar. Y esta confesión no es simplemente perder el tiempo. No es perder el tiempo. El hermano Lee dijo que nuestro hermano Ni, cuando él oraba, casi 9 décimas es confesión y 1 décima es orar. Es la palabra de la experiencia. Bueno, la otra palabra ya para terminar aquí es que no debemos practicar introspección. Esto no es para analizarnos a nosotros mismos. No es para ver a su ombligo y tratar de encontrar qué está mal con usted. Esa no es la práctica. Sino que lo que tenemos que hacer es venir al Señor y estar abiertos al Señor y dejar que su luz ilumine. Y eso inevitablemente va a ocurrir. Cuando usted quiere contactar al Señor, la primera cosa es que la luz se ilumine para exponer, para juzgar, para condenar. Si nuestro corazón nos condena y Dios no viene con nuestro corazón, significa que Dios está condenando lo que nuestro corazón condena. Y bajo esta luz necesitamos confesar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados hacia el Señor. Y entonces, los pecados que le hemos hecho a los miembros. Y mientras el Señor nos guíe, el Espíritu nos guíe, necesitamos tomar cuidado de eso con otros miembros del cuerpo. Confesar los unos a los otros y oren los unos a los y orad los unos a los otros. Yo siempre encuentro que simplemente oro por aquellos que están cerca a mí. Por ejemplo, yo estoy en Irvine. Los ancianos, ¿cuánto más oro por ellos? Yo digo, son ancianos, no necesitan orar. Ellos deberían estar orando. Pero eso no es cierto. Ellos necesitan oración. Ellos necesitan oraciones. Mi familia necesita mis oraciones. Aquellos alrededor a mí, los unos a los otros. Necesitamos orar los unos a los otros en esta clase de manera. Bueno, espero. Tal vez me detenga aquí. Creo que esto es bueno. Tal vez he sido muy lejos, más de 15 minutos ya. Esto parece muy básico, hermanos y hermanas, pero con Cristo estamos en la escuela de oración. Necesitamos aprender estos artículos hoy para que seamos perfeccionados y nuestra intercesión sea perfeccionada y sea efectiva. Una intercesión efectiva. Y eso es lo que Dios necesita hoy. Amén.